Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y en fin de semana ya llegamos a tiempo de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos. Lista con las noticias positivas de la semana.
Bueno, vamos a comenzar con un tema sobre la ropa. ¿Cómo nos vestimos y cómo esta decisión también puede impactar nuestro medio ambiente? Y es que, como en España está cambiando las cosas, se está convirtiendo en uno de los países pioneros en la elaboración de ropa sostenible.
Así es, Carlos. Comenzamos hablando del proyecto Gama, liderado por la compañía Altri, que plantea la construcción en Galicia, España, de la primera planta integrada de Liocel, una fibra natural biodegradable y de bajo impacto que se perfila como una alternativa clave para transformar el sector de la moda en el mundo. Como bien se sabe, el empleo de tejidos sintéticos como el poliéster y el nylon domina el mercado actual. Crecido exponencialmente en las últimas décadas debido a su bajo costo y a su disponibilidad. Sin embargo, este auge ha generado enormes problemas ambientales, como los residuos microplásticos en los océanos, que pueden tardar hasta 400 años en descomponerse. También la baja tasa de reutilización, la sobreproducción y el desperdicio. A esto se le suma el fenómeno de la fast fashion o la producción rápida y masiva de ropa barata y de moda diseñada para seguir tendencias fugaces y que se caracteriza por su bajo costo también, por los ciclos de venta acelerados y un alto impacto ambiental y social que ha acentuado la crisis medioambiental del sector textil. Según un estudio de la Fundación Ellen MacArthur, en los últimos años la producción de ropa se ha duplicado y el tiempo de uso de cada prenda ha disminuido un 36%, lo que ha generado un volumen de residuos sin precedentes. Y también, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la moda es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, por encima de los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos, que si estamos hablando de lo que nos ponemos encima, estas son palabras mayores. Además, según datos del Parlamento Europeo, una persona en la Unión Europea puede llegar a consumir una media anual de casi 26 kilos de textiles y se desprende de unos 11 kilos. La mayoría de esta ropa usada, el 87%, acaba incinerada o depositada en vertederos. Entonces, ante esta crisis ambiental, la industria textil busca alternativas que reduzcan su huella ecológica sin renunciar a la calidad ni al diseño. Entre ellas, el Liocel emerge como una alternativa que no solo minimiza el desperdicio, sino que en su elaboración también evita la emisión de productos nocivos al medio ambiente, a diferencia de otros procesos de producción textil que generan altos niveles de contaminación. Otras de las grandes ventajas del Liocel son su versatilidad y su excelente comportamiento funcional, que permite sustituir otras fibras de mayor impacto ambiental sin comprometer la calidad del producto final. El proyecto Gama, alineado con los objetivos de la Unión Europea, supone también un beneficio doble. Minimiza la huella de carbono de la industria textil, evita la fragmentación del proceso productivo, que actualmente implica largos desplazamientos internacionales de materias primas y productos intermedios, y produce fibras 100% biodegradables, que pueden descomponerse más fácilmente. Y como si esto fuera poco, Carlos, gracias a la eficiencia del proyecto Gama y a su sustitución del gas natural por biometano, se logrará evitar la emisión del 5,3 millones de toneladas de dióxido de carbono en sus primeros 10 años, lo que reducirá en un 93% las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello permitirá optimizar recursos y minimizar el impacto ambiental de proceso industrial. Y para terminar, a nivel nacional, o sea, estamos hablando de España, Gama se posiciona como un proyecto tractor para la industria española, generando 4.200 empleos anuales. De esta manera, Carlos, la moda tiene una nueva oportunidad para reinventarse, ofreciendo alternativas sustentables con las que podamos lucir con orgullo y sin sentimiento de culpa nuestros vestidos.
Muy importante, sobre todo, ser conscientes del impacto que estamos haciéndole al medio ambiente cuando vestimos de cierta manera. Uh-huh. Y de los vestidos y su impacto en el medio ambiente, vamos a hablar de las especies en vías de extinción y más específicamente del rinoceronte blanco.
Sí, Carlos, vamos a usar aquí la historia de Najin y su hija Fatu. Son los últimos rinocerontes blancos del norte que quedan en el planeta, por lo cual esa especie podría sumarse a la larga lista de animales que los humanos hemos llevado a la extinción. Pero este año, el mundo podría celebrar un nuevo feto de rinoceronte blanco del norte. Sería una recuperación sin precedentes para esta subespecie, clasificada como funcionalmente extinta tras la muerte en el 2018 del último macho llamado Sudán. Debido a problemas de útero, ni la hija de Sudán, Najin, ni su nieta Fatu pueden hacerse cargo del embarazo. Pero Fatu aún produce óvulos viables, lo que la convierte en una candidata para la fertilización in vitro. Los científicos han recogido sus óvulos durante años en el centro Olpejeta Conservancy de Kenia, donde las dos rinocerontes permanecen bajo cuidado constante. Sus óvulos son enviados a Europa para ser fertilizados en un laboratorio con esperma de machos muertos de la especie. Actualmente hay 36 óvulos fertilizados o embriones listos para ser implantados, según indica el coordinador del proyecto de BioRescue, la más destacada de varias iniciativas de este tipo en el mundo. Se cree que Fatu podría producir unos 10 óvulos más antes de estar demasiado vieja, por lo que se espera tener este año el primer embarazo exitoso con un embrión de rinoceronte del norte, aunque los científicos no prometen nada todavía. El plan es utilizar una subespecie similar como gestante. Los científicos anunciaron el avance hace un año. Una gestante estaba embarazada con el feto de un macho blanco del sur, la primera vez que la fertilización in vitro funcionó con rinocerontes. Pero, al igual que otras partes de este proceso largo y difícil, la alegría llegó mezclada con tristeza para cuando descubrieron el feto de 6,4 centímetros y 70 días de formación. La gestante había muerto por una infección bacterial sin relación con el embarazo. Pero aún un macho esterilizado que sirvió como toro provocador para ayudar a identificar cuando la hembra estaba lista para ser preñada, también murió por la infección y ha sido difícil encontrar un sustituto. El equipo está decidido a intentarlo de nuevo, esta vez con un embrión de rinoceronte blanco del norte. Existen otras vías, incluido una iniciativa japonesa que utiliza células madre para crear óvulos y esperma de rinoceronte blanco del norte. Esto podría aumentar fuertemente el número de embriones y crear una reserva genética mayor para inseminaciones futuras. Los científicos creen que este esfuerzo podría crear embriones en unos 4 años. Otra iniciativa en la Universidad de Oxford busca utilizar el tejido de ovarios de rinocerontes muertos para crear óvulos. Ello podría implicar que incluso después de que haya muerto Najin, que hoy tiene 35 años, y Fatu, que tiene 24, se puedan obtener óvulos de sus ovarios. Pero los científicos esperan tener una solución con Najin y Fatu vivas para que le enseñen a la futura cría cómo ser un rinoceronte blanco del norte. Nadie sabe qué tan probable será que una fertilización in vitro individual resulte en embarazo. Se necesitaron 3 intentos con la gestante blanca del sur, pero es una muestra diminuta. Muchas cosas pueden salir mal en el embarazo de una rinoceronte que dura hasta 18 meses. Incluso si nace una cría de los embriones, la diversidad genética seguirá siendo demasiado baja para revivir a la especie. En opinión de algunos expertos, es muy tarde para los rinocerontes del norte y el foco debería estar en las subespecies de Java y Sumatra con menos de 50 ejemplares vivos. Los investigadores sostienen que las técnicas que están desarrollando ayudarán a todos los rinocerontes, no solo los blancos del norte. El trabajo de BioRescue está ayudando a salvar también al rinoceronte de Sumatra. Zakaria Mutai, el cuidador de Najin y Fatu, argumenta que los humanos llevamos a los blancos del norte al borde de la extinción y es nuestra responsabilidad recuperarlos. A su juicio, el nacimiento de una cría nueva sería un motivo de celebración mundial, Carlos.
Bueno, muy bonita noticia en la conservación y por la posibilidad de proteger las especies en vías de extinción. Carolina Jiménez, muchísimas gracias por las noticias positivas.
Siempre un placer hablar de noticias positivas, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.